¿Cómo les va? Muy buenas tardes, son las 14 horas con 7 minutos. Ven, no está la José y se desordena el programa Información Privilegiada y se alargan los muchachos. No, por favor, es solamente un saludo cariñoso. Y nosotros nos vamos a tomar la hora completa igual, así que vamos a terminar pasado las 3 de la tarde. Algunas notas y comentarios antes de partir con nuestras entrevistas. Les cuento que vamos a estar conversando hoy día en Santiago Adicto sobre el Plan Ciudades Justas. ¿De qué se trata esto? Bueno, nos va a explicar Vicente Burgos, quien es actualmente el jefe de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU, el DDU, un cargo muy importante dentro del MIMBU y por lo tanto un cargo muy importante que tiene que ver con el desarrollo de las ciudades. Este es un plan que lanzó recién en la Bienal de Arquitectura, el día que se le entregó el Premio Nacional de Urbanismo a Joan MacDonald. Es un plan con énfasis en el fortalecimiento de la planificación urbana que busca recuperar el rol público del Estado en la creación de valor en las ciudades. Tiene un diagnóstico bien potente, tiene una serie de medidas, grandes líneas de acción como la nueva agenda de ordenamiento territorial, territorios de oportunidad, gestión de suelo, agenda de género y territorio de los cuidados. Bueno, vamos a pedirle que nos explique en fácil a Vicente Burgos este plan Ciudades Justas que ha sido recién lanzado. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con uno de esos héroes urbanos que nos encanta poner en valor en este programa. Nos referimos a Ignacio Santelices, fundador de una cuenta en Instagram que se llama SuperBCL, B como abeja, o sea, SuperBECL, que lo que busca es hacer que ayudemos en todo Chile a recoger la basura. Ha organizado una campaña maravillosa, como por ejemplo el desafío Limpiemos Chile, que hizo el año pasado, en que en varias partes del país al mismo tiempo, durante un día, se hizo una campaña de limpiar basura, pero está todo el tiempo mostrando cómo él, junto a sus voluntarios, están recogiendo basura en distintas partes de nuestro país, obviamente en Santiago también. Así que queremos aplaudirlo, queremos conocer en qué está. Tiene una cuenta que ya supera los 20.000 seguidores y partió hace muy poquitito, superb.cl. Esas son las entrevistas. Pero en las notas que nos gusta hacer al principio del programa, primero, bueno, ayer me tocó la peregrinación anual al río Mapocho. Peregrinación anual que en este caso significa ir al río, sacarse los zapatitos, sacarse los calcetines, caminar y meterse al río. Sentir el río Mapocho fresquito, agüita helada. Ayer era un día de mucho calor. Esto fue como a las 6 de la tarde, porque como está abierto el Mapocho pedaleable y caminable, y hay entradas frente a las torres de Tajamar y también una que está más al poniente, es muy fácil hoy día llegar al río Mapocho. Simplemente uno baja por la rampa o caminando o en bicicleta. Entonces yo bajé por la rampa ahí frente a las torres de Tajamar, me saqué mis zapatos, metí las patitas del agua, grabé un poquitito contando nuevamente y por enésima vez que el río está libre de aguas servidas, que el río ya no huele, y entonces me grabé diciendo, por favor, que quede claro que no estoy tomando el agua porque el agua no es potable, estoy oliendo el agua simplemente para demostrar que el agua no tiene olor. No se puede mostrar el olor por Instagram ni por TikTok, pero sí uno puede decirlo y la gente tendrá que ir a chequear por lo menos lo que uno dice, digamos. Y me encanta, porque si bien yo sé que estas publicaciones generan harto comentario, aunque en realidad si tuviéramos más normalizado el río Mapocho en nuestras cabezas debiera ser un post súper normal y hasta fome, pero es todavía provocativo meter las patas al río Mapocho. Esta vez de los, no sé, 342 comentarios que hay en el post de Instagram, a diferencia de un año atrás, dos años atrás, tres años atrás, cuatro años atrás, yo diría que hoy día tres quintos son defendiendo y explicando a la gente que los otros dos quintos que dicen guácate la caca, te va a dar tifu, papá. Hay hoy día un 60%, diría, de personas que en esa conversación le explican al otro, oye, si el río está libre de agua servida, es un río que está limpio, es un río que ya no huele. Hay una masa crítica mucho mayor de gente que entiende, que sabe, que ya ha bajado a andar en bicicleta por el Mapocho pedaleable en los últimos años en que se ha hecho este proyecto de manera transitoria. Ahora ya hay fondos para hacerlo de manera definitiva. Pero de todas maneras no nos deja de sorprender la cantidad de conversación que genera. TikTok, que es una cuenta que abrimos hace poco y que tiene menos de 50.000 seguidores, el post que hicimos ayer con la metida al río tiene casi 300.000 reproducciones. Y si uno se mete, a ver, me voy a meter, tiene ¿Cuánto? 646 comentarios. Es una cuestión impresionante como algo tan simple y tan lógico en una ciudad como Santiago, donde el río atraviesa toda nuestra ciudad, meter las patas al río Mapocho puede seguir siendo algo raro, extraño, sorprendente, atrevido. Es tan fácil jugar a ser un poco atrevido cuando es algo tan simple, tan rico. Más encima, en este lugar hay un poquito de arena, entonces es casi como estar en una playa urbana, meter las patitas al río, sentir la brisa que corre por el río Mapocho. De verdad, se disfruta. Háganlo, evidentemente, si andan con niños, ténganlos de la mano, porque este es un torrente. El río Mapocho tiene fuerza, y por lo tanto hay que tener cierto nivel de equilibrio, digamos, para pararse al medio, abrir un poco las piernas, y ahí uno se puede quedar un buen rato sintiendo la brisa, sintiendo el nada de olor, las patitas con agüita mojada, y no pasa nada. Llegas a la casa y si quieres te limpias tus pies en la ducha, digamos, pero eso sería todo. El río Mapocho está libre de aguas hervidas hace ya 11 años y nosotros hicimos ayer la peregrinación anual para volver a mostrarlo. Eso es una cosa. Otra cosa interesantísima que nos tocó esta mañana fue la presentación del Toyota Mirai. El Toyota Mirai es el primer auto a hidrógeno que llega a Chile. Esto es algo absolutamente potente e innovador a nivel mundial. Los japoneses, los de Toyota, en Japón ya llevan como 10 años trabajando el tema de los autos a hidrógeno, pero este modelo que pudimos ver hoy día, quienes fuimos invitados, tanto prensa como embajadores, yo tengo el honor de ser embajador de los híbridos de Toyota, el auto se pasó. Es, aparte de ser un auto hermoso, en un azul así muy potente, es un auto a hidrógeno. Eso significa que no genera una gota de CO2 y que todas sus fuentes de abastecimiento de energía pueden ser completamente limpias, a diferencia de lo que pasa en algunos casos a veces con ciertos autos eléctricos. Es además el primero en ser autorizado para funcionar en toda Latinoamérica. Es una maravilla y tiene que ver un poco también con las metas que tiene el gobierno de Chile en avanzar en el uso de energías limpias. Por eso hace unas 3 semanas, casi 4 semanas, se hizo un primer lanzamiento con el Ministerio de Transportes, con distintos ministerios, y hoy día se hizo el lanzamiento con la prensa especializada en auto y con los embajadores de Toyota. Tuvimos la oportunidad de manejarlo, yo fui de copiloto para ir grabando. Delicioso auto. En un principio este auto no se va a vender. ¿Por qué? Porque todavía no está la infraestructura, en este caso en Santiago y en Chile, para poder cargarlo. Recién hay un primer sitio de carga que está en la planta de Toyota en Pudahuel, pero evidentemente, como pasó con los autos eléctricos, pronto iremos viendo como poco a poco y seguramente de manera exponencial empiezan a aumentar los espacios para poder cargar de hidrógeno el auto, que tiene un rendimiento de 650, 700 kilómetros con un estanque lleno, que con las máquinas, digamos, más eficientes se demora 10 minutos en cargarse, o menos. No, es una cuestión realmente increíble. El primer vehículo a pila de hidrógeno, como lo presentó La Tercera hace algunos días, el Toyota Mirai. ¿Sabes lo que significa Mirai? Significa futuro, y claramente este es el auto del futuro, pero ya existe en el presente. Y el hidrógeno, bueno, es el elemento más abundante en el universo. 70% de la materia que lo conforma está casi en todas partes, desde el agua hasta las plantas, y es lo bastante potente como para proporcionar energía a los autos, a los hogares, a los edificios. Cuando la persona que me llevaba en el Toyota Mirai aceleró, la fuerza impresionante del auto, y ustedes saben que tiene un ruido simulado para que cuando tú aceleras sientas el ruido que hace un auto con bencina, ese rrrm, pero es un ruido que es artificial, porque el auto no hace ruido, porque es a hidrógeno, no es a bencina. No, de verdad se pasó el lanzamiento del Toyota Mirai hoy día. Tengo muchas historias subidas en mi Instagram personal, @Gendelman, si quieren verlo. Y hay una historia ya destacada que se llama Toyota Mirai. El auto del futuro ya está en Chile y seguramente pronto lo van a poder conseguir en Quinto Share, que es la aplicación que tiene Toyota para que tú puedas arrendar un auto por unas horas, por el día, por una semana. Por el momento es la presentación del auto para que empecemos a probarlo y empecemos a conversar de él. Ya, hechas las notas, nos vamos a la música y apenas volvamos de la música, entonces conversamos con Vicente Burgos sobre este nuevo plan muy potente a nivel de ciudades para Chile, que es el Plan Ciudades Justas que ha lanzado el MIMBO. Escuchamos al inmenso Tom Petty con I Won't Back Down. Qué gran canción de Tom Petty, I Won't Back Down. Les voy a presentar de inmediato a nuestro invitado. Solo quería comentar una nota que se me olvidó hacer, la voy a hacer rapidísimo. Murió un ganador del Pritzker, gran arquitecto, Balkrishna Doshi, que fue premio Pritzker el año 2018, murió a los 95 años. Maestro arquitecto, urbanista, educador, ganador del Pritzker en el 2018, medalla de oro Riva el 2022, murió en la India hoy día. 24 de enero del 2023, uno de los arquitectos más renombrados que dio forma a la arquitectura de la India y a sus regiones adyacentes, inspirado en gran medida por las obras de Le Corbusier y de Louis Kahn. El homenaje fraterno a Balkrishna Doshi, ganador del Pritzker 2018, quien ha muerto a los 95 años. Vamos entonces con nuestro invitado, que entendemos que está, no sé si viajando, ya llegó al Congreso, Vicente Burgos. Muy buenas tardes, Vicente, jefe de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU, de la DDU del MIMBU.
Buenas tardes, Rodrigo. Sí, camino al Congreso.
Gracias. Oye, pero se escucha impecable, ¿eh?
Ojalá que dure.
Exactamente, ojalá que dure la comunicación. Bueno, hemos conversado ya otras veces con Vicente, que está en este cargo muy importante del MIMBU desde marzo del año pasado. Vicente es abogado y planificador urbano, estudió Derecho en la Universidad de Chile, obtuvo una maestría y un PhD en Planificación y Desarrollo en la Development Planning Unit del University College de London. Trabajó durante 10 años en el servicio público y también en el mundo privado en materias de desarrollo urbano. Ha sido director nacional de vivienda social en Techo, encabezando un equipo responsable de más de 100 proyectos de vivienda social, labor reconocida, entre otros, con el Dubai International Award for Best Practices, tremendo premio. Vicente Burgos, en este cargo tan estratégico que es la jefatura de la División de Desarrollo Urbano, queremos que nos cuentes en fácil esto que se lanzó en la Bienal de Arquitectura el día en que se le entregó el reconocimiento por el Premio Nacional de Urbanismo, que ustedes como Mimbu retomaron este año después de muchos años y que se lo ganó Joan McDonald. Estamos hablando del Plan Ciudades Justas. ¿Cómo se le presenta en fácil este proyecto, que no es tan fácil porque tiene harto tecnicismo, pero para que se pueda ir entendiendo, para después hablar un poco del diagnóstico y después hablar también un poquitito, ¿cierto?, de las líneas de acción, de las medidas en el fondo que significa este plan Ciudades Justas, que tiene un nombre muy potente y bien ambicioso?
Sí, Rodrigo, gracias. Efectivamente, poner en fácil estos conceptos muchas veces no es fácil, lamentablemente, porque por un lado las ambiciones son altas y por otro lado también los que trabajamos en el mundo del urbanismo irónicamente nos cuesta reducir estos conceptos a traducirlos a discusiones que sean más entendibles en el día a día. Pero si hubiese una idea que a mí me importa o que nos importa a nosotros como ministerio transmitir, es que con este plan de Ciudades Justas nosotros queremos recuperar el rol público, el rol de respecto a la conversación, de la discusión de hacia dónde van nuestras ciudades. Para eso nosotros tenemos una estrategia que tiene algunos objetivos para incrementar en el periodo, esto está en el año 2026, y que de alguna forma queremos que también queden como perspectivas de mediano y largo plazo, que puedan ser también base de otros gobiernos y otros esfuerzos para poder seguir con estas discusiones. Porque lo que nosotros vemos es que hay varios pendientes que tenemos hoy día nosotros en la política urbana. Tenemos pendientes en cuanto a recuperar el rol de la planificación urbana, tenemos pendientes en cuanto a poder reaccionar más rápido a inversión pública o generar inversión pública donde no existe. También en reducir, en bajar, por ejemplo, a la práctica, al espacio público, los temas de género y cuidado, también recuperar el rol de suelo. Son varios temas urbanos, ¿no es cierto? Pero nosotros creemos que eso lo podemos englobar en la idea de pensar la acción pública hacia las ciudades justas, que tenga un objetivo claro, que es que nosotros podamos lograr que la conversación urbana tienda hacia la justicia en la construcción del urbano.
Pensando, Vicente, en la gente que escucha regularmente este programa y que nos ha escuchado muchas veces hablar del trabajo que tenía la Corvi, la Corporación de Vivienda, y la Cormu, la Corporación de Mejoramiento Urbano, especialmente en los años 50, 60, bueno, hasta principios de los 70, esta fuerza que tenía en el fondo la Cormu y la Corvi y otras instituciones desde el Estado para hacer ciudad, para tener, bueno, bancos de suelos, para poder planificar, para poder eventualmente expropiar, como se hizo, por ejemplo, cuando se decidió hacer el barrio cívico, y bueno, vamos, sacamos varias casas de todos y hacemos un eje cívico extraordinario. De alguna manera, cuando hablamos de un plan Ciudad Justa, hay un espíritu de recuperar parte de lo que era esa esencia de esas instituciones en versión, por supuesto, siglo XXI, con ciertas necesidades y ciertos factores que tienen que ver con los tiempos que vivimos de hoy día, pero en el fondo este fortalecimiento de la planificación urbana, esto de darle una mucha mayor fuerza al Estado en la manera de mirar las ciudades, ¿tiene un poco que ver con rescatar ese espíritu de esas dos instituciones tan importantes en su momento?
Diste en el clavo, Rodrigo. Nosotros miramos esa experiencia y muchas veces la miramos con mucha envidia respecto a las herramientas que tenían, la capacidad de acción que tenían las corporaciones que finalmente terminaron hoy día legalmente traspasadas sus facultades a Servio, pero ciertamente en otro contexto legal. La verdad es que nosotros miramos esa experiencia y miramos esa experiencia a propósito de una oportunidad que se nos presenta hoy día a propósito del plan de emergencia habitacional. Como tú sabes, el plan de emergencia habitacional ha requerido que el ministerio retome algunos roles que anteriormente no estaba tomando. Particularmente me refiero a la gestión de suelo.
Claro.
Como el ministro lo ha dicho en varias ocasiones, por mandato del presidente, nosotros hemos tendido a recuperar suelo público o comprar suelo privado muy bien ubicado. El ministro da, por ejemplo, el ejemplo recurrentemente de la ciudad del Niño, que nosotros compramos como ministerio. Está el caso de Ferronor en Coquimbo, que está muy bien ubicado. Está el caso de la zona de La Ánima en Valdivia, que también tiene alta inversión pública o futura inversión pública. Estas zonas específicas nosotros creemos que merecen no solamente proyectos que ya han, por cierto, subido sus estándares, sino que preguntarnos cómo aporta, cómo se relacionan estos proyectos con la ciudad. Y lo que queremos nosotros es que el rol público, entonces la mirada pública, pueda generar valores en nuestro espacio. Y para eso ciertamente tenemos que recuperar mucho de la tradición de la fórmula Corby, preguntándonos no solamente por el proyecto, las necesidades, sino que también qué tipo de ciudad estamos generando, qué tipo de centros de cuidado vamos a generar, o espacios de cuidado, equipamiento, qué tipo de relación va a tener con el entorno del territorio. Nosotros esto ya lo estamos haciendo a través de los planes urbanos habitacionales, que son grandes extensiones de terrenos donde tratamos de llevar inversión pública y privada a propósito de proyectos grandes que estamos realizando. Pero este esfuerzo del Plan Ciudad Justa, del Plan Ciudad Justa, que tiene una parte de territorio de oportunidad, justamente se pregunta, bueno, estos terrenos que han requerido harto esfuerzo público en cuanto a gestión o esfuerzo en cuanto a estar dispuesto a gastar más plata, ¿cómo aprovechamos las bondades de la ciudad? Justamente lo que pretende este plan es responder a esa pregunta con mejores, con proyectos que de alguna forma puedan resumir la mirada pública y ojalá poder hacerla escalable para atender a ese tipo de proyectos ya permanentemente. Pero sí, nosotros nos hemos fijado en 11, 12 proyectos que de alguna forma queremos que sean un espacio de donde lo mejor de lo público privado pueda ser desarrollado en estos lugares, a propósito justamente de necesidades habitacionales que tenemos en distintos territorios.
Hay una frase del ministro Montes, ministro Carlos Montes, ministro del MIMBU, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que dijo el día que se lanzó el Plan Ciudades Justas en la Bienal de Arquitectura, cuando se le entregó el Premio Nacional de Urbanismo a Joan McDonald, dijo: debemos tener una perspectiva para actuar y darle un sentido a todas las intervenciones urbanas que hacemos, pero simultáneamente generar un debate por otros lados. En este sentido, el equipo del Ministerio está tratando de perfilar sentidos, acciones, pero especialmente tratando de perfilar una manera de conversar sobre la ciudad, porque si no hay una conversación social sobre ella, esto no avanza. Y déjame complementarlo con una columna que publicó ayer Pablo Alart, destacado arquitecto y urbanista, donde habla justamente de este plan y dice: lo interesante del nuevo plan es que más que instalar una cartera de proyectos emblemáticos como parques, equipamiento, urbanización, lo que, claro, paréntesis, hace más difícil explicarlo porque no son tanto cosas, sino que son también conceptos, ¿no? Dice Pablo Alart, lo que busca es alinear el actuar del Ministerio con la visión política e ideológica que orienta el programa del gobierno del presidente Boric, poniendo acento en el rol del Estado como promotor y una mayor sensibilidad hacia el rol de las comunidades, con énfasis en generar mayor diversidad en el acceso a la vivienda, perspectiva de género y enfoque de cuidado. Te dejo esas dos frases, una del ministro y una de Pablo Alart, que en su columna de ayer habla de este plan, para seguir comentando un poco el diagnóstico, ¿no?, que hay de parte de ustedes para hacer esta propuesta del plan de ciudades justas del que estamos conversando hoy día, Vicente.
Mira, Rodrigo, efectivamente, y el ministro también lo ha dicho en otras ocasiones, respecto a que nosotros hoy día tenemos una inversión urbana que ha sido creciente estos últimos 30 años. Probablemente en los últimos 30 años es cuando más inversión urbana hemos enfrentado en las ciudades. Pero la preocupación del ministro, de la subsecretaria, dice en relación con, bueno, pero esa inversión ha ido aparejada de una discusión que permea en distintos sectores de la sociedad, y nosotros creemos que podemos hacer mucho más. Podemos generar una discusión respecto a qué es lo que queremos cuando estamos hablando de ciudad. Y en ese sentido la ciudad justa también incorpora la idea de poder activar espacios públicos que ya están abandonados y también la posibilidad de generar unas discusiones. Nosotros vamos a seguir con inversión bastante potente en temas urbanos. Tenemos 24 parques en conservación, vamos a ampliar los 34 este año, que más allá del parque metropolitano. Estamos en 18 parques que están ejecutando hoy en día. Hoy estamos en 310 barrios en mi barrio. Pero, ¿cómo nosotros nos aseguramos que esos lugares generen una nueva discusión? Una discusión respecto a qué sentido tienen la rama urbana, cómo nos preocupamos de que activen. Eso es lo que el ministro quiere que nosotros podamos discutir, podamos elevar en esta discusión. Pero eso no quiere decir que no haya cuestiones concretas. Por ponerte un ejemplo, en todos estos lugares donde nosotros estamos invirtiendo, nuestra idea es poder generar espacios de cuidado y de género. ¿Eso qué implica? Implica que nosotros podamos, por ejemplo, los que no hay barrio, encontrar, no encontrar, sino que proponemos a través de ya alineamientos que tenemos con distintas internas del ministerio, que donde nosotros estemos trabajando aquí en el barrio, poder subir el estándar de la movilidad, generando iluminación, generando veredas caminables, lugares de espacios públicos, de alguna forma que no tengan que ser priorizados por la comunidad, sino que simplemente eso sea parte de la intervención del ministerio. Donde estemos trabajando con ministerios, podamos subir valor a esas cuestiones tan cotidianas, relacionándolo, por cierto, con la estructura de cuidado existente. Ese tipo de cambios creemos nosotros, especialmente con la idea de cuidado, que bastante, que a veces cuesta bajarla, ¿no es cierto?
Claro,
cuesta. Entonces nosotros queremos, bueno, un ministerio que está pensando en los cuidados tiene que ver con que ponga ese discurso en sus obras. Nosotros, esto no son obras nuevas, sino que es, de alguna forma, subir el estándar a aquel lugar donde estamos trabajando en ese sentido. Entonces, sí, estoy cierto, en el fondo, de que esto de generar una nueva discusión suena algo de largo plazo, menos concreto, pero esta nueva discusión que nosotros estamos proponiendo está también bien en concreto en conjunciones que creemos nosotros son estratégicas para el periodo. Y esto, con esto me refiero, por ejemplo, a los procesos de planes reguladores, que ya están muy atrás, estamos lamentablemente muy lentos. Hoy día nos hemos acostumbrado a que la planificación urbana se configure como algo lento, a que se demora mucho, y muchas veces tratamos incluso de hacerle el quite.
Lento y que llega tarde muchas veces ya no sirve, o sea,
por cierto,
son dos problemas.
Porque nacen atrasados. Ese es un problema al que no nos podemos acostumbrar. Por eso nosotros estamos proponiendo en este plan una reforma profunda a los plazos, a los procedimientos, y también estableciendo elementos de gestión urbana a los planes reguladores. Eso requiere modificaciones legales, modificaciones reglamentarias y también administrativas de cómo lo financiamos. Eso nosotros vamos a publicarlo probablemente en marzo o abril, pero la idea finalmente son las que estoy diciendo, que si queremos aprovechar una inversión urbana rápidamente, no tengamos que esperar una modificación 7 años, sino que simplemente podamos reaccionar ante ella de manera más rápida. Tampoco vamos a inventar la rueda, acá hay bastantes herramientas, hay muchos diagnósticos del Consejo Nacional de Urbanos, de nuestra misma BBU, de la OECD, que han planteado herramientas. Nuestra postura es, ok, ya tenemos diagnósticos, llegó la hora de implementar esos diagnósticos en una propuesta que ojalá pueda nosotros recuperar la capacidad de planificación, recuperarla, por ejemplo, en contra de la especulación urbana, pero también en contra de un fenómeno que se nos está yendo de la planificación, que como, por ejemplo, tiene que ver con las parcelaciones, claro, que ciertamente son la negación de la planificación. Entonces nosotros de alguna forma queremos recuperar ese rol, es un rol público, donde participan, por cierto, privados, las organizaciones de la sociedad civil, los municipios, pero que finalmente requiere un nuevo discurso en contra de la planificación. Y en ese sentido, no se debía poder recuperar ese rol.
Estamos conversando con Vicente Burgos, el jefe de la DDU, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a propósito del lanzamiento hace pocos días del Plan Ciudades Justas, un proyecto bien grande, con un diagnóstico importante, con una serie de líneas de acción, desde una nueva agenda de ordenamiento territorial, territorios de oportunidad, gestión de suelo, agenda de género y territorio de los cuidados, donde se propone, evidentemente, acelerar el tema de los planos reguladores. Hay una serie de cosas que están metidas acá. Y justamente comentábamos que Pablo Alarde escribió una columna ayer en La Tercera al respecto, y entonces, para que el ministro no se vuelva a enojar conmigo por el tema del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, yo voy a citar el último párrafo de la columna de Pablo para que tú nos comentes, Vicente. Dice Pablo Alarde: ahora que ya contamos con una agenda urbana de parte del gobierno, es urgente reactivar el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de manera de velar porque este plan pueda implementarse y validarse con la participación de las distintas instituciones y organizaciones representadas en este organismo del Estado, ya que, parafraseando a Joan MacDonald en su discurso de aceptación del Premio Nacional de Urbanismo, las ciudades no se construyen desde arriba, se tejen desde abajo. Los comentarios de Vicente Burgos, por favor. ¿Cuándo vamos a tener nombrado al presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, a los consejeros que faltan, para que esto pueda volver a funcionar? Entiendo que hay un compromiso del ministro, ¿cierto?, de que esto se reactive de pronto, pero sigue pasando el tiempo y ya estamos en febrero casi.
Mira, cortó un poco la mitad.
Vicente, no te escuchamos nada.
Ups. Nosotros creemos en el valor del consejo. Tanto es así, yo digo que lo que nosotros pretendemos es que el Consejo ojalá pueda meterse también en este plan, en el sentido de, ojalá, no sé si el valor es fiscalizarlo, pero acompañarlo para verificar el cumplimiento y sumar nuevas voces a poder llevar a cabo los objetivos bien concretos que nos hemos establecido. Los objetivos que comento, o sea, de alguna forma, más que crear una figura controladora, me gustaría que el Consejo tuviera un rol, que el Consejo tuviese un rol en el seguimiento de este plan. La verdad es que el modelo del Consejo ya está de alguna forma consolidado, y nosotros no queremos de alguna forma mostrar que no tenemos interés. Lo que sí es cierto es que nos hemos demorado en en de alguna forma como gobierno en poder llevar al nombre definitivo, pero ciertamente tendría que insistir en creyendo que era una urgencia, que de alguna forma la necesidad de distintos actores ha relevado esa importancia, y luego de que ya estemos más o menos de acuerdo en el diseño que va a tener, que bajo ningún punto de vista va a quitarle rol, sino que de alguna forma va a aunar distintos roles relevantes para la ciudad, nosotros creemos que en el corto plazo ya vamos a estar en condiciones de conocer el nombre que tiene que ser definido por el presidente.
Podríamos pensar, Vicente, que marzo, cuando ya se cumpla un año, sin que tengamos todavía Consejo Nacional de Desarrollo Urbano funcionando, deberá ser, no sé, la fecha límite para poder hacer ese nombramiento, 12 meses, suena como que ya, más que eso, es como harto, ¿no?
Yo tengo la convicción de que vamos a estar antes de ese plazo. Con el negocio. Pero tanto es así, Rodrigo, que te insisto, nosotros, yo creo que el rol, o creemos que el rol tiene del Consejo es bien importante, y ese rol tiene que de alguna forma ser relevado de distintas formas. El plan de ciudades justas es una forma de relevarlo, pero para eso yo estoy de la convicción y con la certeza de que esto va a ser reactivado en el corto plazo. No me corresponde a mí darte una fecha exacta, pero tengo la bastante, podría dar certeza de que eso sí debiese ser antes de marzo.
Me quedo con esa esperanza, entonces ya dejémoslo como una esperanza sobre la base de una fecha ideal que sería cierto marzo como fecha límite, Vicente Burgo, y vuelvo un poco a lo que estamos conversando de este plan Ciudades Justas, porque me interesa mucho que nos cuentes un poquito también, antes de terminar la conversación, sobre el tema de la feminización de la pobreza. Acá se agrega un tema en el fondo de género bien importante que tiene que ver justamente con cómo se perpetúa la feminización de la pobreza, definida como la prevalencia de la pobreza en hogares encabezados por mujeres. Respecto de ese diagnóstico, ¿cómo lo enfrenta el Plan Ciudades Justas? ¿Cómo busca ayudar en particular a las jefas de hogar, que son muchas veces las que son las principalmente vulneradas por la situación que las enfrenta?
Sí, en ese sentido, nosotros, como te comentaba, bueno, en primer lugar, ciertamente destacamos el hecho de que el deporte inclusivo esté incluido en nuestros proyectos. Este proyecto de Ciudad Justa van a tener un enfoque inclusivo de cuidados para los conjuntos habitacionales, de alguna forma estableciendo un sistema que permita que los cuidados permanezcan en el territorio permanentemente, no solamente a propósito del proyecto. Pero también nosotros creemos que, o sea, no, estamos proponiendo iniciativas y líneas de inversión en seguridad, accesibilidad universal y confort en el espacio público. El espacio público, muchas veces, en las labores de cuidado, que generalmente son enfrentadas por las cabezas de las viviendas, que son justamente las mujeres, de alguna forma no encuentran hoy día un buen espacio donde encontrarse. Lamentablemente, muchas veces nuestras peleas no permiten, por ejemplo, que el buen paso de las sillas de ruedas o de los coches, que generalmente, no siempre, pero generalmente son manejados por mujeres, tampoco encuentran un buen lugares seguros, por ejemplo. Entonces, el Plan Ciudad Justa lo que está tratando de acompañar, de proponer, es que el espacio público sea un lugar justamente de cuidado. Y para eso las reservas son bastante claras. Las reservas son mejor iluminación, mejores veredas, mejor conexión con las estructuras de cuidado, pero lamentablemente estas cuestiones hoy día tienen que ser relevadas por un plan de acción. Nosotros creemos que donde trabaje el ministerio, eso debería ser un estándar. También nosotros estamos pensando, y que esto no solamente depende, por cierto, de la visión de desarrollo urbano, sino también de cómo nosotros intervenimos en los planes habitacionales, en generar un fortalecimiento del rol del Estado al acompañamiento de las comunidades beneficiarias de programas habitacionales, incluyendo justamente programas de uso y equipamiento centrados en la idea de cuidado. Nosotros, al centrar en la idea de cuidado, creemos que podemos aportar justamente a combatir la idea de la financiación de la pobreza, que es justamente la idea de que la pobreza está mayormente enfrentada por mujeres que generalmente encuentran poco apoyo cuando se trata de labores de cuidado que limitan, por cierto, su libertad para poder enfrentar los desafíos económicos que enfrentan en sus casas que más encima en cabeza. Entonces, exacto, de alguna forma, nosotros creemos que este trabajo en los espacios públicos, pensar también cómo estamos trabajando justamente en estos proyectos de ciudades justas, puede establecer elementos que permitan que en el mediano plazo las mujeres que encabezan estas viviendas puedan encontrar una mejor, ¿cómo decirlo?, un mejor colaboración pública para poder enfrentar los desafíos de cuidado y también de suficiencia económica que enfrenta.
Una última pregunta, Vicente Burgos, que está viajando hacia el Congreso, por eso a veces tenemos algunas pequeñas interferencias. Vicente, que es el jefe de la DDU, de la División de Desarrollo Urbano del MINBU, nos comentaste que el MINBU había comprado el paño ese, digamos, que ha sido muy polémico y muy peleado, de Ciudad del Niño. ¿Cuándo se efectuó esa compra y cuál es el proyecto que hay hoy día en ese terreno, donde además hay ciertos hitos patrimoniales que en algún momento ustedes como MINBU, me imagino que también tratarán de cuidar y de retornar y de restaurar, ¿no? Que son todos esos murales de Gregorio de la Fuente y otros trabajos muy importantes que hay ahí, que tienen una data de muy largo tiempo.
No tenemos hoy día un proyecto específico, estamos trabajando ese proyecto y tenemos, claro, condiciones que uno podría denominar de orden. El primero, necesidades habitacionales de la comunidad y la comuna de San Miguel, que ciertamente deben tener cabida en este espacio. Pero al mismo tiempo, como es un paño también ubicado y también hay necesidades de la ciudad, también tenemos que fijarnos que respecto a qué equipamiento, se habla, por ejemplo, de la posibilidad de un parque, la posibilidad justamente de restauración. Por un ejemplo distinto a Ciudad del Niño, pero respecto a la restauración. Estamos trabajando en Ferronor. En Ferronor hay unas bodegas, no conozco el término exacto, pero hay mucho equipamiento que se usó para trenes.
Patrimonio industrial, sí, digamos.
Patrimonio industrial, que claramente tiene que ser parte del proyecto. Tiene que ser parte del proyecto en el sentido de que genere equipamiento, de que se genere que esté al lado del proyecto nacional y que le dé valor a esos espacios. Entonces, ciertamente, el plan Ciudad Justa, las intervenciones que estamos haciendo, se tiene que hacer de las necesidades que estén en el territorio, habitacionales y también de equipamiento, pero al mismo tiempo también poner en valor público justamente aquellas cuestiones que están en el territorio. En este caso, por ejemplo, este patrimonio industrial de Ferronor, o en el caso de San Miguel, los murales que tú comentabas y también las ideas de conexión con ciertos sectores del espacio.
Buenísimo, Vicente. Felicitaciones entonces por este plan Ciudades Justas y esperamos en marzo estar entrevistando al nuevo presidente o presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Un gran abrazo para ti. Saludos, por favor, al ministro Montes y que tengas un muy buen viaje al Congreso en Valparaíso.
Estamos justo llegando. Muchas gracias, Rodrigo.
Extraordinario. Chao, Vicente. Chau. Gracias. Vamos al corte, era Vicente Burgos, el jefe de la División de Desarrollo Urbano del MINBU. Vamos al corte, que es muy cortito, y cuando volvamos vamos a conocer un proyecto precioso que se llama Super B, que es de Ignacio Centelices y tiene que ver con ir a recoger basura y hacer que esta sea una ciudad y que tengamos un país más limpio. Uno de estos héroes urbanos que nos encanta mostrar en Santiago Adicto. Ya volvemos.
¿Sabías que el robo de cables eléctricos es una de las causas que provocan que tu barrio se quede sin electricidad? Es un delito que pone en serio riesgo la vida de las personas que lo cometen, la de los técnicos que realizan los mantenimientos y también de los vecinos y la comunidad que utiliza el espacio público. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. Enel.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com. ¿Buscas un departamento con diseño de vanguardia y ubicación privilegiada? Casa Bustamante de Inmobiliaria Hexacón. Es lo que estás buscando. Con departamentos Studio, 1 y 2 dormitorios. Ubicado en Avenida Bustamante 1007. Edificio Casa Bustamante es parte de Smart Invest de Hexacón, el nuevo canal de inversionistas. Conéctate a tu ciudad y conoce más en www.hexacón.cl.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha.
Fácil.
Sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, en vivo y en directo, 2 de la tarde con 47 minutos de este martes 24 de enero. Y estamos en línea con Ignacio Santelices, que es el fundador de SuperBee.cl, en Instagram, arroba SuperBeCL, que es un proyecto que, la verdad, nos parece súper importante, súper lindo y súper necesario de relevar. Ignacio Santelices, buenas tardes y felicitaciones por estar limpiando Chile, literalmente.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder contarle a los auditores de en qué consiste nuestro proyecto, nuestra iniciativa.
Eso, te presento muy brevemente, tengo aquí un artículo de austerra.org donde dicen que cuentan que eres ingeniero mecánico, que vives en la comuna de Concón y eres el hombre que está detrás de SuperBee, este proyecto que tiene como objetivo convertir Chile en el país más limpio del mundo a través de la eliminación de basura y el cambio en nuestra cultura. Hiciste un desafío que se llamó Limpiemos Chile en julio pasado, me imagino que es algo que se irá repitiendo. Pero ahora cuéntanos tú, por favor, ¿cuándo y cómo nace esta como necesidad de limpiar, de comunicar esto, de reclutar más gente, me imagino, de manera voluntaria y de tener el desafío tan grande, ¿no?, de transformar a Chile en el país más limpio del mundo?
Ya, sí, mira, la historia, primero que todo, es bastante larga. Yo esta cosa partió el año 2019, después vino el estallido social y quedó ahí tirado. Después, a partir del 2020, vino la pandemia, quedó tirado, ¿no? Y después, en algún rato, dije, voy a organizar bien mis ideas. A mí me interesa esto porque cuando mi hijo aprendió a caminar y lo empecé a sacar a pasear, eso me hizo el switch a mí. Eso yo dije, de repente me di cuenta que estaba lleno de basura. Yo donde llevaba a mi hijo a pasear, lo llevaba a la playa y había basura. Lo llevaba a un cerro, había basura. Lo llevaba a un bosque que estaba cerca de mi casa y había gente a tirar escombros de construcción y basura. Y eso me hizo replantearme algunas cosas y decidí partir con este proyecto. Y dije, podría organizar algo, partí limpiando el bosque que está al lado de mi casa. Y después dije, si hacemos algo más grande, y dije, limpiemos el país.
Limpiemos el país, ni más ni menos.
Claro, entonces dije, limpiemos el país, pero armemos un plan. Y ahí dije, ya, voy a darle un nombre, una identidad a esto, y empecé a buscar conceptos, y al final di con el SuperBee. Dije que quiero que esto lo simbolice una abeja. La abeja tiene la fama de ser trabajadora, se preocupa de polinizar, y de alguna forma es lo que yo quiero, que todos los videos que están en Instagram ojalá se polinicen. ¿Qué significa eso? Que más gente diga, oye, yo también puedo aportar y puedo hacer un SuperBee, puedo limpiar la plaza que está en la esquina de mi barrio, y de alguna forma generar un poco el cambio cultural ahí.
¿Cómo te ha ido con la gente, con la cantidad de seguidores en las redes sociales, con los voluntarios que aparecen para las distintas instancias que vas promoviendo? Siento que este va creciendo, que hay una cantidad de gente importante que encuentra un panorama entretenido e interesante ir a ayudar voluntariamente a limpiar.
Hay harta gente, se ha sumado harta gente. Hace poco estuvimos en Santiago en diciembre, en el video ese que salía ahí, que estamos sacando un basurero, mira la estupidez, un basurero que está botado ahí en el río Mapocho. Ahí nos juntamos como el orden de 20 personas más o menos, con otra agrupación ambiental y gente que vio en las redes sociales y simplemente llegó. Pero claro, hay otras instancias donde no llega nadie, o muchos te dicen que quieren participar, pero cuesta. O sea, hay de todo. Pero en las redes sociales no ha ido bien. Hasta gente encuentra lindo el proyecto, creen que es una buena idea. obviamente también hay detractores que dicen que estamos luchando contra como el Quijote de la Mancha con los molinos, con algo imposible.
Bueno, detractores en redes sociales, para lo que sea, uno va a encontrar, por más que tenga el proyecto más lindo y con el mejor objetivo, ¿no?
Claro, y hay gente que es muy pesimista, pero yo soy optimista. Yo siento que esto tiene cuerpo, que lo podemos avanzar. Y tengo un par de ideas ahora más adelante para hacer para capturar a los niños más chiquititos. Sí, yo estoy consciente que podemos hacer el cambio cultural y podemos limpiar el país. Este año la idea es ir a levantar un poco de recursos, buscar. Estoy cabeceándome cómo generar un poco de recursos, porque por ejemplo ahora en el verano anduvimos hasta Chiloé, por el norte hemos llegado hasta Iquique, pero claro, si no hay recursos esto se va a diluir en el tiempo, porque todo es gasto.
¿Esos recursos podrían venir, por ejemplo, de municipios que quisieran de alguna manera vincularse con ustedes? ¿Podrían venir desde el gobierno regional, en el caso de la región metropolitana, o los distintos gobiernos regionales? En el fondo, platas hay, ¿no? El tema es que yo creo que hay que contactar los proyectos con las personas que tienen buenas ideas como tú, para poder justamente darle fuerza. Yo pienso en el trabajo que, no sé si lo conoces, a Joaquín Moure, que partió con Mapocho Vivo en Instagram hace un par de años, mostrando cómo el río Mapocho en el fondo se ha estado poblando de fauna y de flora. Y hoy día ayer estuve acompañando a 13 alcaldes de la región metropolitana que están pidiendo que el Mapocho se declare como humedal urbano. O sea, es alguien que, igual que tú, con una convicción de mostrar algo positivo y de convocar gente y de convocar niños para que se vinculen con el río, pucha, ha logrado un montón de cosas. Yo creo que por tu lado es absolutamente factible, Ignacio.
Sí, el caso puntual, conozco a Mapocho Vivo por Instagram, pero al muchacho no lo conozco en persona, pero he escuchado hablar de él por contactos en común. Pero no, obvio, se van abriendo expectativas, gente que te aconseja. Yo partí solo con esto y hoy día hay un gallo, por ejemplo, que me hace, el Alfredo, si es que está escuchando, le mando un saludo. Él me ayuda en todo lo que es comunicación, de repente me dice, oye, esto tenés que mostrarlo así, a veces me ayuda a ordenar las ideas. Hay gente que en el camino encuentra que la idea es muy buena y te ofrece ayuda gratis. Yo tengo la convicción de que si algo no lo sé resolver, en el camino también alguien va a aparecer y nos va a ayudar en abrir un camino para que nos vaya mejor y podamos crecer con esta idea, con este concepto.
Aprovechando que nos está escuchando gente, ¿a quiénes te gustaría poder acercarte o que se acercaran a superb.cl en Instagram y superb.cl en la web, pero la página entiendo que está en mantención? ¿Qué organizaciones, qué instituciones podrían vincularse con SuperB para que SuperB se transforme en una, no sé, en una fundación, en algo más potente, que tenga medios, que pueda estar ejecutando estas acciones quizás todas las semanas? Porque también al final, claro, los proyectos que uno hace por amor al arte también implican costo alternativo y uno deja su pega y necesita ayuda, ¿no es cierto?
Sí, se necesita ayuda. La idea, yo cuando partí con esto, también me di cuenta que lo que yo hago, lo que SuperBí hace, lo hacen muchas personas. De hecho, con uno de los primeros muchachos que me contacté, de repente me dijo un día, un muchacho me dijo que era de una agrupación de ahí de Curacaví, creo que era. Me dijo, oye, Ignacio, me dijo, pero lo que tú haces, nosotros también lo hacemos, pero nosotros no somos tan... No metemos tanta bulla y lo hacemos más discreto porque es de corazón, entonces no hacemos publicidad. Yo creo que las cosas buenas uno las hace de corazón. Yo le dije, está bien, es tu opinión, pero yo discrepo de eso. Yo no sé en qué momento en este país como que se instauró de que las cosas buenas no hay que gritarlas, y resulta que los gallos que hacen cosas malas las publican
y la gritan todo el tiempo. Por eso mismo estamos claro. Conversando contigo. A nosotros nos parece que lo que tú haces, que ya lo difundes por tu cuenta de Instagram, que tiene más de 20.000 seguidores, que me parece extraordinario, tiene que tener 200.000 seguidores y tiene que tener una comunidad de gente que esté esperando cuándo es la próxima actividad. Y por eso, yo en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo. Esto hay que gritarlo con parlantes, porque limpiar la ciudad... somos una sociedad bastante poco cuidadosa de la limpieza. Pucha que hay puntos que necesitan limpieza. ¿Cómo cambia en el fondo la calidad de vida cuando un lugar se saca la basura y se transforma en un espacio limpio en que se puede apreciar la belleza? O sea, tiene un montón de beneficios en muchos sentidos, ecológicos, psicológicos, etcétera, Ignacio.
Yo lo he revisado, lo hemos planteado bien para tener las ideas, y el proyecto SuperB, nuestro proyecto, tiene dos aristas. Una, que es la basura en sí, es contaminación, así que tiene una arista que es ambiental, pero también tiene un tema que es cultural, que habla mucho de cómo somos nosotros como sociedad, como seres humanos. y ahí también apuntamos fuerte. Y esto yo siempre, cuando yo doy charlas en colegio, siempre me llaman, cuando colegios me invitan, y yo, si tengo la posibilidad, voy a contar. Y ahí a los niños siempre yo les muestro un video, que ahora se hizo mundial, famoso en el mundial, pero yo tengo un antiguo de cuando los japoneses en el mundial de Rusia,
sí,
creo que es que se ponen a limpiar el estadio, y yo se los muestro a los niños.
¡Qué gran momento!
Y les digo, oye, los japoneses, ¿tendrá algo de que ver que ellos son muy limpios, son muy ordenados? ¿Tendrá algo que ver con que ellos son potencia mundial? No tienen ningún recurso natural, pero tienen la Toyota, la Honda, tienen Hitachi, tienen Toshiba, tienen Sony. Son en todo lo que es tecnología y todo, sin tener ningún recurso natural, son potencia mundial los gallos. Entonces digo, ¿tendrá algo que ver el orden, el aseo, la disciplina? Yo estoy convencido que sí. Entonces, yo por eso apunto mucho también al tema cultural con este proyecto, porque habla de cómo somos como sociedad. Y todos los videos que publicamos, yo lo que espero es que se motive mucha gente, y mucha gente después nos mande videos o hagan sus propios videos y diciendo, oye, yo también soy aporte, yo soy más que un eslogan, un discurso bonito, o lo que hoy día está muy de moda, que hoy día está muy de moda estar a favor de, pero no sirve estar a favor, lo que sirve es hacer cosas.
En acción. Claro, mucha gente, que como dices tú, hace esto quizás de manera anónima, podría sumarse en el fondo, y que superb.cl, @superb.cl en Instagram, se transforme quizás en la gran institución que agrupa a todas las personas que están queriendo limpiar nuestro país. ¿Vas a hacer un desafío Limpiemos Chile también este 2023?
Por supuesto. Este año 2023 todavía no lo he resuelto bien, porque voy a ir sin contacto con algunas autoridades, que sería la Seremi del Medio Ambiente, quiero ponerme en contacto con ellos. En junio, hay el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Me estoy proyectando para hacerlo, eso es día lunes, el día domingo 4, porque ¿qué es lo que yo quiero apalancar? Es que el Día Mundial del Medio Ambiente no lo celebremos poniendo un eslogan en Facebook, una ficha en Instagram, lo celebremos mostrando que fuimos a limpiar nuestro medio ambiente, a sacar basura del Mapocho, del Cerro Renca, los chiquillos de aquí que fueron al Cerro Dragón, que nos descatemos, eso yo sueño, que en Chile nos destaquemos por ser el único país en el mundo que el Día Mundial del Medio Ambiente lo celebra con cosas concretas, no con discursos, ni con panfletos, ni con afiches, con acciones reales que cuiden el medio ambiente, y las personas las hagan.
Ignacio Santelice, para nosotros eres un héroe urbano, felicitaciones por lo que estás haciendo, mucha fuerza y mucha motivación para seguir con Super B, porque la verdad que nos encanta la gente que se dedica a limpiar la ciudad y que sobre todo busca, como estás buscando tú, un cambio cultural y entender que botar basura, llevar basura en forma ilegal a vertederos ilegales, es algo tan poco cívico, es algo tan egoísta, es algo que produce tantos daños colaterales. Así que felicitaciones por Super B, y que siga creciendo y que reciban cada vez, ojalá, más apoyo para poder hacer crecer este proyecto.
Bien, pues, muchas gracias, Rodrigo. Te agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder contar acá a toda la gente que nos escucha nuestro proyecto y lo que queremos hacer y lo que soñamos.
Y a seguir en Instagram a superb.cl, que se escribe @superb.cl, con sus más de 400 publicaciones donde muestran todo lo que han estado haciendo en estos años. Un abrazo, Ignacio.
Bien, pues, muchas gracias, Rodrigo. Un gusto.
Chao.
Chao.
Vamos al acertijo musical en Santiago Adicto cuando son casi las 3 de la tarde. ¡Oh, qué buena canción! ¡Ay! ¡Ay! Así parte, ¿no? Espérate, estoy acordándome. ¡Qué buena canción! Ya, déjame anotar una cosa para que no se me olvide. ¿Quién cantaba esto? Todavía no me acuerdo, pero podría ser una banda que vino a Viña. No vinieron a Viña. Ya, entonces estoy confundido. Ah, ok. Entonces esta otra que se me ocurrió. Ya tengo como medio punto menos. ¿Eh? Oye, ¿tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poquito de nieve en 2022? Sí, pero la mala noticia es que llevamos más de una década de extrema sequía y eso no lo soluciona. De hecho, no hizo ninguna diferencia. Para seguir teniendo agua, hay que usarla en forma responsable. Por ejemplo, cuando uno riega el jardín, hay que hacerlo en la noche para evitar el calor. Cuidemos el agua, te lo recuerda Aguas Andinas. Brindemos por la capital. Santiago Open Gourmet cuenta con patente de alcoholes. Ven a disfrutar junto a tus amigos de la variedad de cartas de tragos que cada restaurante tiene para ti. Y disfruta los jueves de un 40% de descuento en la carta pagando con tu CMR. SOG, Santiago Open Gourmet, capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy. Y te cuento que invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía, algo que es muy característico en Hexacón. Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.hexacón.cl. Les tengo una excelente noticia. No solamente les conté al principio del programa del Toyota que se presentó hoy día, ese Toyota a hidrógeno que es realmente una cosa espectacular, el Toyota Mirai, Mirai que significa futuro, sino que está Quinto Share, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre cuáles son los puntos de retiro, cuáles son, por ejemplo, los modelos híbridos que tiene Quinto Share, descargando la aplicación, que es tal cual, Quinto con K, Share, del inglés compartir, Share, Quinto Share. Oye, en Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. Y te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que sus operaciones reutilizan el 92% del agua del proceso minero? Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Y en Entel, en su página de información corporativa.entel.cl, nos dan recomendaciones para sacarle el jugo al uso de datos durante las vacaciones. Para que no te quedes sin enviar el clásico mensaje, llegamos bien, o whatsappear con tu amor de verano, o jugar tu videojuego favorito, o ver la serie del momento, aquí hay unos muy buenos consejos para tener a la vista, para poder estar conectado, cuando tú quieras, por supuesto, en tus vacaciones. Información corporativa.entel.cl. Ya, esta canción se llama I Just Died in Your Arms Tonight. La dice y la repite y la vuelve a decir, por lo tanto no es para sacarme un 7 de eso, ni mucho menos, pero creo que esto podría ser una banda que empieza con C y sigue con otra que empieza con C, Cutting Crew. Oh, ya, había pensado en otra banda, menos mal que tiré una pista y tú me dijiste que estaba frío. Así que Cutting Crew con I Just Died in Your Arms Tonight. ¿Nota, Ricardo? Un 6-9. Extraordinaria nota, está muy generoso mi querido Ricardo. Hoy día me voy con buena nota, 3 de la tarde con 4 minutos. Gracias Richie, querido. Gracias Francesca Ravizza en la producción. A nuestro Neil que está ahí en el streaming durante todo este mes. Muchas gracias al equipo digital de Radio Duna. Y por supuesto a Pitu, nuestra directora que ha vuelto de sus vacaciones. ¿Será ella quien conduzca Tardes Duna a continuación? Ya lo veremos. Llega ahora, Tardes Duna. Nosotros nos encontramos mañana. Chau.